Entonces, pilla, entonces por un lado el rap me presenta el escenario, me empieza a hacer sentir que tengo una habilidad para algo, así sea para pasar al escenario, para tener un grupo, para reunirme con mis panas a ensayar. Lo que te contaba, que antes todos los grupos de rap tenían las mismas pistas de rap porque nadie vendía rap. Sí, solamente el man que era medio gomero que podía traer los videos, discos donde putas, aunque discos era más fácil porque teníamos familia que tenía disco, ¿no?
Sí.
En el equipo de sonido viejo. Y uno, y todo el mundo con las mismas pistas, las mismas vainas. Y me acuerdo que era un rap que siempre se escribía como taca, 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 taca. Y entraba el ensi, chu, chu, fu, ti, fu, fu, y tiqui, 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 tiqui. Y era más punqueto.
Claro, claro.
¿Sí? Y más crudo. Entonces, claro, por eso era tan difícil un momento de Jockey que le canta al amor en ese sentido. Desde nuestro lugar y nuestro territorio. ¿Sí? Pues porque es como muy marica cantarle uno a los amigos. Si uno podría pensar en ese momento, así era todo, no, tombo, hijo de puta, tombo, ahí centrados en eso. ¿Sí? Que está bien también, porque hay tombos muy hijo de puta. ¿Sí? O sea, y también hay que decirlo.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros. Pam, 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 yeah, yeah, wah, wah. Yeah, toda la gente critica, cada quien es blip, 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 yeah, de vez en cuando me gusta hablar, estoy buscando la palabra correcta para poderlo representar. Me presento aquí con el Calvo y todos los demás, mi apellido el Barragán. De vez en cuando me gusta coger palabras y aprender a jugar, poder a decir, poder a rapear, poder expresar cosas de mi mente que vienen a viajar. Tranquilamente lo puedo respirar, una palabra rápidamente también me puedo inventar. La vida es esto, vivir, correr, reír y soñar, decir, hablar, buscar el punto para poderme acomodar, para poder escupir todo lo que quiero y busco en el rap, en mi libertad, en las cosas que me hacen pensar, en mis momentos de soledad y de verdad, de las cosas que se quedaron atrás, de lo que pienso, hasta dónde podría volar, de las canciones, que inspiraciones en esta noche o en esta tarde en mi cuerpo está. Wow. Yeah, de vez en cuando me gusta así cantar. A veces pienso que a la gente también hay muchas cosas que hay que replicar para poderles explicar. Del vivir, del decir, del ganar, tan solo utilizo un mismo verbo para poder el cerebro soltar. Tan solo estoy calentando de algo que quiero explicar. La buena pa' todos los raperos que fueron al colegio y saben rezar y multiplicar. Pa' toda la gente que aprende, que dice que viene a jugar, a ganar, a decir, a invertir, a inventarse palabras para poderse divertir. Simplemente para escupir, para andar por la calle, cantando en todos los detalles a lo que quiera, si rimara o no rimara, de las cosas que diría, de las cosas que le pondría la cara, de la gente que también puede tener una conciencia. Que una bala dispara, cada quien sabe su acción, puede salir cara. El futuro destino, nadie sabe lo que depara. Yeah. Poniendo buena cara. Buenas, buenas.
Buenas, buenas. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Juan Pablo Barragán está en la casa.
Ahí calentandito.
Calentandín, calentandín. El ejercicio del freestyle.
Juan Pablo Barragán, capítulo número 59 de Insolencia Crossover. Mi hermano, muchas gracias por venir.
Qué chimba, ya hacía rato, mano de encuentros, nos unió el audiovisual, huevo.
Sí, nos conocimos por el lado audiovisual, por el lado de la banda del sur.
Yeah.
Del corto 28 de mayo.
Sí, señor, con música de Todo Copas.
Grabado, sí, ese corto lo pueden ver en RCTV, está subido. Ah, no.
No,
el que está subido es Malicia Indígena, sí, que también es de la banda del sur. Malicia Indígena lo pueden ver en RCTV, el de 28 de mayo.
No, toca esperar a algún festival o me pueden llamar al...
Ah. Yo se los muestro en el celular y ustedes... Ah.
Estoy en Neki, sí, en el 3. Sí.
No, ese está por ahí, caletico. Pues lo siguen moviendo en festivales.
Sí, está festivaleando.
Chimba, chimba.
En busca del largo, de sacar el largo de la banda del sur. Sí, qué loco, ¿no? Por Valeria, tan bella.
Sí, severo, weón. Eso es una vaina muy chimba que empieza a pasar con el rap y con las redes, las otras redes. El encontrarse con los otros socios, el que el otro le vaya bien, porque es que es muy marica pensar. O sea, uno tiene una tarea que yo siempre pienso y hablo, que es resignificar el barrio. Si tú sigues camellando, mi brother, y vos le seguís dando, y yo le sigo dando... Perro, nos tenemos que encontrar, manito. A lo bien, güey, claro. Con todo el respeto. O sea, fue puta, usted tanto se esfuerza que usted con el man que quiere trabajar se encuentra.
Sí,
sí, total.
Con el que quiere cantar, canta. Con el que quiere salir, sale. Entonces, lo que quiero decir, pues, en este momento, en esta emoción, es como... Qué rico estar acá, qué rico estar haciendo hip hop. Seguir en la escena me parece una chimba. Llamar a otro, ser parte de una historia. Me da alegría. Qué pena que a veces me asalta así la alegría. Y creo que uno debería freestylear así. Entonces, por eso no me gusta la tiradera.
Claro.
No me atrae. Sí, a mí ya mi papá me regañó mucho, ñero, para que venga otra vez a decirme tres cosas. No me trama, los admiro. Yo
voy a hablar de mi mamá.
Sí, mamá, por allá en la casa, ya en Yemasa, tranquila.
Las orejas rojas.
Ey, pero ¿qué es? Mano, me rasca.
Oiga, sí, que serán las mamás de los freestylers, pero sí,
no, coraza de acero.
Uy, sí. Tener esas orejas como luchador de UFC. Sí. Así, sí, con chicharrón.
Sí. Coliflor. Sí, así.
Y fíjate que cuando el parche se pone a freestylear, gente que nunca ha tenido ese contacto con el rap, pues empieza a pasar algo dentro del proceso pedagógico de la clase.
Claro.
Sí, que es lo chimba que utilizo, para eso utilizo la herramienta del rap, porque no hay un juzgamiento frente si tiene sentido o no, simplemente empezamos a hacer un trabajo...
rítmico.
Sí, con onomatopeyas, todo a desarrollar tal, y después con repetición de palabras y luego con sentido, no hay afán de... Y todos en la clase van a humillar al otro.
Claro.
Siempre. Usted que yo no, baila, no es. No.
Ah, pero es que la gente cuando se habla ahorita de freestyle,
claro,
le
sí,
tiene que ser
imagen. Pero no, muy chimba para los que saben echar la madre tan lindo como todo
eso. Eso puede ser divertido. No. Es divertido.
Sí, ese ve, no. Está bien, los manes muy gonorreas, güey.
Sí. Sí, esos manes son muy serios.
No, marica.
Y a mí se me hace que afectaron mucho el mundo del rap en el sentido en el que. Ahora los raperos se tienen que exigir mucho más para escribir, porque estos manes improvisan cosas brutales en un momentico y están generando realmente un poco de rap. O sea, a la larga, pues, digamos que la estructura de muchos no es tan... como que no se van tan lejos. Muchas veces se vuelve como una vaina un poco medio de trova. Me suena a veces, pero hay gente que lo lleva a unos niveles lingüísticos que también... O sea, sí, el estudio que están haciendo los freestylers del lenguaje ahorita para echarse la madre, que eso es lo chistoso, es muy profundo. O sea, sí, de sí, verdad, sí, hacen la tarea, se leen diccionarios.
No, muy finos, güey. ¿Qué hijo de putas pasa de echarle la madre, güey? No, son manes que uno de verdad dice... No, o sea, yo incluso le decía a algunos chicos con los que cambiaba, le digo, marica, o sea, si usted pone a ver el mundo del freestyle, hay una gente, Dios santo, o sea, de verdad, yo no sé cómo hacen, güey.
Sí. Sí, yo siento que la vaina con nosotros es
leyenda.
Sí, pero la vaina con nosotros, y por lo que no nos gusta, es porque nosotros sí nos ofendemos. si nos putearan así nos ofenderíamos, güey.
Uy, no. No, qué pereza. Uy, ya vivir.
Me calenté.
Uy, no, ya vivir es muy gonorrea. Para que ahora una persona venga a echarle la madre a uno.
Por deporte.
Uno, ay, no, papi.
Por deporte.
Dale un abrazo, güey. Dale un abrazo.
Muy fuerte, sí, muy fuerte.
Uy, no, qué feo. Además, como buscar... A no ser que haya un acuerdo, ¿me entiendes?
Sí.
Que es muy diferente cuando alguien te coge, batea, porque que tú estás rapeando otra cosa y el otro entra ya a hacer...
A
cuando
es
mutuo, bien, pero cuando no, es como... ¿Qué necesidad de mostrar algo que sabes sobre mi... Sí, sobre mi burla? Es como el que hace reír tirándole el pastel al otro en la cara.
Claro. Punching down, dicen en la comedia. Oye, pero bueno, antes de irnos por esos lados, ¿qué dices de cómo fue? ¿Cómo fue? Empecemos en orden, nosotros aquí tenemos una suerte de orden, somos un poco cuadriculados.
Una suerte de orden.
Bueno, soy Juan Pablo Barragán.
No, pero no te vayas a... No, 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 me lo pongas... No, come mierda ese tonito de mierda de entrevista. No.
Hola.
No, no, no.
Bueno, mi gente linda. Bueno, así que sé que es no.
No.
Bueno, mi gente linda. 7:30.
No, o sea, yo, estuvimos hablando con Joki, nos contó que empezaron en Usme. Yo tengo entendido que tú también eres nativo de la quinta localidad Usme. ¿Sí es la quinta?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Cómo fue criarse allá tan lejos?
Pues papá era bello, porque eso había muchos potreros y muchos sapos y renacuajos y mortiño y peras.
¿Qué es mortiño?
Y mortiño era una vaina que salía de unas maticas como...
Ah, ¿ese que salta, ese gusanito que salta?
No, no, era una como una fresita, como una fresita chiquitita.
Ah, sí,
como...
ya sé, claro. Okay. La vela
sí,
tenía.
Y había esa mora más montañera, eso de tener otro nombre, más rústica, que era esa mora que se daba ahí.
Ajá.
Y mi hermano hacía mucho trabajo cultural. Mi hermana llegó con el primer cassette y cosía la casa. Entonces a mí no me gustaba porque mi hermana estaba como, de, no sé, como que me parecía ahí todo. No, mi hermana me caía. Eso que era uno de los hermanos mayores, no.
Sí.
En cierta época.
Ya, la costa, lo contrario.
Sí, y empezó a llegar el rap a Usme y se arma uno de los primeros eventos que hubo de rap en Bogotá, que fue el Rapaz, que lo hacían la hermana Pilar y unas hermanas Bedrumas que trabajaban en Usme. Sí. Y eso estaba saliendo de moda ñero porque el año pasado habían hecho rap and roll. Entonces cogían unas bandas de rock y unas de rap y tenían que montar un tema, güey.
Ah,
y
sí,
ese era el festival, güey, en el 96, güey.
¡Wow!
¡Qué chimba!
¿Mm?
Ese no nos sabía. Rap and roll, eso
rap
no nos habían contado.
Rap and roll, 96, pero.
Contado,
o sea, era impresionante porque era como que estaba llegando eso, ¿no? Y claro, eso todo el mundo se vestía...
Re ancho,
weón. Yo cuando vi eso dije, wow, marica. Porque en ese tiempo había metaleros normales y raperos. Y que el metalero era el de pantalón negro, de botas, de, el metalero. Marica, y conocí a un man, me fui a trabajar al separador, a sembrar al separador ese toda la Boyacá de Usme.
Ajá.
Con una, pues estudiando, camellando. Y ahí conocí un man y entonces el man tenía un grupo que se llamaba Ares del Asfalto con Gilder, que era Joki. Con Gilder, pero Gilder estaba perdido porque ese marica era muy gamín, se desaparecía.
Ajá.
Y al mismo tiempo salió el primer cassette de Usme, que fue el Sique, ¿sí? Bajo el sello de Silex Summer, que ahí era Golpe Sarawak, Zumbi. ¿Mm? Y salió el primer cassette y yo me aprendí ese cassette, weón. Primer cassette en el barrio, weón.
Claro.
O sea, imagínate, yo no sé, usted conociendo el rap, que todo le parece chimba, que la gente grababa Reino Clandestino para escuchar el cassette, weón. Después, que uno se reunía con los amigos a escuchar radio, pero.
Claro.
Y era una hora y eso ya. Porque uno tampoco salía de Usme, porque qué miedo, pues ir a Bogotá, weón.
Claro.
Rapero veredal.
Qué lindo,
güey.
Sí, claro.
Rapero veredal. Está bella esa frase, ¿cierto?
Sí, Pablo? Muy lindo, güey. Estuvo muy bonita la imagen.
Entonces, claro, fue puta, como construyendo desde ahí. El man me escuchó un día cantar el cassette, repetirlo, y me dijo, uy, ¿usted canta rap? Yo le dije, yo no sé, me dijo, es que yo tengo un grupo, pero usted canta chimba. Yo le enseño a meterse a la pista. y el man tenía una canción y me enseñó. Y ese era Thomas Lyon, y después me dijo Thomas Lyon y me presentó a Yoki. Uh-huh. Y Yoki, pues, se va otro pelado, y ¿qué hubo? ¿Qué, todo bien, la buena, tal? Y ahí nos metimos en el primer video, cuando era un rap que era más escénico, porque había una época que todos los grupos de rap salían con performance en la media torta, güey.
Claro, tocaba tener todos los elementos ahí.
Sí, pasando. Sí, que era como esas artes integrales. Entonces,
bacano, man.
Marica, entonces cada quien montaba. Ahorita en el Hip Hop al Parque hubo, en el pasado hubo muestra de volver a eso. Entonces con Tomás nos queríamos tener una banda, entonces tocábamos en vivo con unos amigos metaleros y unos chicos percusionistas. Y yo me vestía de, como de paisa con Carriel. Yoki se vestía de como de campesino. Yo era campesino. Yoki le poníamos como al folclore. Y Tomás Layo se creía como indio, como, no sé, muy loco, parce.
Qué frito, esa propia
película.
No, y salíamos ahí con esos vestuarios, papi, con Ruana, rágate, a cantar esa bulla, y eso sonaba, pues...
Qué chimba, güey.
Pues lo que uno va conociendo de la música y conociendo del rap. Y entonces me volví rapero, perro. Entonces fue muy bello porque tenía otro respeto en el barrio. En el sentido que era diferente por la forma de vestirse, uno era muy rebelde. No sé, como que empiezas a escribir que es tan difícil. Vaya con una canción, vaya a escribir una historia, vaya a darle nudo. Sí, todo eso lo trabajo con la pedagogía, en las clases de lectura. ¿Sí? Marica, y ya empezar a buscar eventos, bazares, lo que contaba el George. Sí, o sea, buscar. Hasta que por fin tuvimos uno de los logros más importantes, que fue haber ido a Reino Clandestino, güey.
Qué chido.
O sea, logramos hacer la vuelta.
Salir en donde escuchaban, así, donde se...
Sí, era allá.
La emisora que se escuchaba.
La emisora, perro. Ajá. Y uno todo asustado, que uno se cree caliente en la cuadra de uno. Y eso usted sale a Bogotá y eso es, pues, puta. Ay, sí, uy, ¿qué es esto? Entonces, perro, el rap me empezó a gustar esa música, y como trabajábamos con una fundación, me regalaron siempre nos traían rap español. Entonces, como que la profe nos regalaba un cassette de 7 notas, 7 colores, Violadores, no sé, Frantecho, Jim.
Sí.
Entonces, a mí me gustó mucho ese tipo de rap, por ejemplo, siempre me pareció muy, 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 muy chimba. Ahí partiendo la historia, por primera vez vamos a una emisora de rap, además Caoba, pues era uno, y además nosotros nunca habíamos ido a una cabina de radio, perro, en la vida, a que nos pusieran la canción, perro, ese era un mini, que uno llevaba la canción.
¿Una USB o un...?
No, antes.
¿Un MP3 de esos antes, de pilita?
Antes, un mini CD, que era como un... No,
¿Un mini CD?
Sí, no es el disquete.
Sí.
Es uno que siguió después del disquete. Bueno, ahora nos acordamos.
¿Mini disc?
Era así.
Pero no puede ser. O sea, el disquete es el 3/8. ¿Cómo es? Tres,
uno chiquito, así, uno, así 11, chiquito. Tú lo llevabas así.
Okay, un casetico pequeño.
No, era así, era...
O un mini CD, sí, que le cabían 2 canciones.
Ahí, sí. Espero que sea ese.
¿Qué?
Y todo lo que tú camellabas, porque todos los grupos de rap se presentaban con las mismas pistas, porque en esa época no existía nada de lo que existe ahora. O sea, los raperos gomelos podían conseguir un BH, pero nadie tenía beta más. En el barrio nadie tenía beta más para ver, entonces siempre había un socio que tenía y traía videos esos de MTV que uno empezaba a ver rap. Uh-huh. Y el que se vestía allá era un asa, pues era regomelo porque esa ropa era carísima.
Sí.
¿Sí?
Es verdad. Era carísima, huevón. No, era muy cara, huevón.
Marica.
Pero era de unos materiales que uno también, o sea...
Si no me equivoco, mucho tiempo allá la hacían en Usme, la mamá de César Cázar, que es de Golpes y que camelló con la Fundación Ayara. ¿Sí? La mamá era la que confeccionaba.
Uy, perro. Eso, yo esa solo época. Tuve un pantalón Ayara y me duró, perro, era un... Jingo, no,
antirraperos, o sea, era barro duro.
Antirraperos.
Ese era bien duro, weón.
Marica, entonces así me fui metiendo al rap, a mis vainas, a cantar. ese grupo, ese primer grupo se acabó. Yo me quedé camellando con Jockey, Jockey se fue a camellar con ADN, que ahí fue cuando apareció, estaba Pablo, Antombo, todo ese parche. Hicimos la canción esa del hambre con lo del CD Cap. Y después yo me abrí a hacer la universidad y cuando yo me encontré con Jockey, llevaba 8 años, sin, no se estaba moviendo la cosa, volvimos y nos unimos y empezamos a camellar.
¿Cómo fue la vena como del arte escénico? O sea, ¿fue pasando al mismo tiempo? ¿O fue más adelante? ¿O cómo se
Ah, no, es que vuelta? Yo la primera vez... Mire, yo siempre me voy por estos temas, pero el escenario... Un pelado que se sube a un escenario a cantar, a hacer lo que cada uno haga, y lo ven y le reconocen lo que hace bien, perro, ese pelado está encaminado, ¿sí? O sea, a mí lo que me daba el escenario era sentir que hacía algo bien, perro. Y que el otro me reconozca, que mi mamá me dijera, ay, tan bonito que bailaste. Después es una huevonada, weón. Pero eso te puede...
Sí.
Que si usted se baja y le dicen, usted sí, uy, no sirve para nada.
Se lo tiran trauma, a uno también.
Tintón. Bienvenido, querido trauma. Sí. Lo cagan.
Real, sí, obvio, claro.
Entonces yo sentí cuando canté rap por primera vez, no, perro. No, eso no. Y los amigos, bueno, y eso estaban haciendo, no sé, weón. Era hermoso. Y entonces ahí nos metimos como a esa fundación, ahí dictaban teatro, danza, tanta. Entonces, uno de chino, weón, métase a todo, weón. O sea, chino, papá, métase en todo lo que pueda.
Claro. ¿Chino, papá? ¿Por qué? ¿Fuiste papá?
Porque yo fui papá a los 14 años, weón.
¿Qué?
Mi hijo tiene 27, perro.
Uf. ¿Qué? ¿A los 14 años?
Mira, se acabó el
pito. Como programa de chisme.
Acabaste sí. El pito.
¿Qué?
Uy,
¿qué?
Uy, marica, pero qué hijo de putas.
¿Pero qué? ¿Qué?
¿Qué? Bueno. ¿Cómo fue, güey?
Como que sea, en Usme se están procreando a tempranas edades.
Sí. Queremos hacer un llamado al ministerio.
Sí, por favor. Que pase un helicóptero regando condones.
Por favor.
Que estaba pensando exactamente la misma madre. Que mandé una avioneta con
condones.
Toda la zona rural. Allá,
sí. Allá, estamos con esta persona que le cayeron 7 condones en la cara.
Basta de glifosato. Necesitamos condones.
Escucha. Marica, impresionante.
Marica,
bro.
Entonces, pilla. Entonces, por un lado, el rap me presenta el escenario. Me empieza a hacer sentir que tengo una habilidad para algo, así sea para pasar al escenario, para tener un grupo, para reunirme con mis panas a ensayar. Lo que te contaba, que antes todos los grupos de rap tenían las mismas pistas de rap porque nadie vendía rap. Sí, solamente el man que era medio gomero que podía traer los videos, discos donde putas, aunque discos era más fácil porque teníamos familia que tenía disco, ¿no?
Sí.
En el equipo de sonido viejo. Y todo el mundo con las mismas pistas, las mismas vainas. Y me acuerdo que era un rap que siempre se escribía como taca, 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 taca. Y entraba el ensi, chu, chu, fu, chu, fu, y tiqui, 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 tiqui. Y era más punqueto.
Claro que
sí. Y más crudo. Entonces, claro, por eso era tan difícil un momento de Jockey que le canta al amor en ese sentido. Desde nuestro lugar y nuestro territorio. Sí. Pues porque es como muy marica cantarle uno a los amigos. Si uno podría pensar en ese momento, así era todo, no, tombo y fue puta, tombo, ahí centrados en eso. ¿Sí? Que está bien también, porque hay tombos muy fue puta. ¿Sí? O sea, y también hay que decirlo. Pero, huevón, o sea, era como, no sé, como que el rap fue un montón de arte y entrar a una fundación y ver una gente que hacía un evento y ver una gente que nos dictaba unos talleres. Entonces hay un complemento ahí dentro del rap para mí, para lo que yo hago, que es eso, ¿sí? Que me pareció siempre una chimba, güey.
Claro, y fueron tus primeros 11 tarimas, años. Exacto, es
que
fueron tus primeros.
A los 11 años, ah, no, ¿qué tal? Y a los 12 fui papá, no, ¿qué tal? Pero claro, pero me hacía como sentir eso, güey. Como sentir eso del rap. El rap me hacía sentir querido, me hacía sentir amor, me hacía sentir un espacio donde me sentía chimba, güey. Y ya.
¿Y cómo hiciste para...? ¿Solo tienes un hijo?
Sí, uno, no creo que tenga más. No, pero eso es una responsabilidad muy grande. O sea, el que tenga hijos, ámelos, críelos, o sea, hará buena. No estoy diciendo no tengan hijos. No, cada uno que viva los...
Pero no a los 14 años, por favor.
Sí, por favor, no a los 14 años.
Preferiblemente, ¿no?
Preferiblemente.
No, ni por el hijo de puta. A los 14 no, por favor.
No es el momento.
Oh, sí, no.
Sí, tú puedes decir, es bello y tal. Sí, no, no, chimba. Y después uno es amigo, yo soy repana de mi hijo, nos amamos, todo bien. Problemas como cualquier, como todos tenemos problemas. Aprendiendo uno a explicarle a otro algo que uno tampoco ha entendido de la vida, o sea, como entre juntos entendiendo. Pero a esa edad se te complica todo. Además, toda la gente te juzga, te señala, ay, se cagó la vida, ay, eso sí para abrir las patas, sí, y nos vamos a todos esos gonorreas, modismos de mierda, no sé si se dirá así, de esas formas.
Sí, pues.
Y uno de esa neta es perro, ¿qué? Por eso uno quiere tanto los socios, güey.
Claro.
Porque la familia a veces se volvía... No es mi caso, pero mi prima.
Ah. Bueno, oye, es que ahí debe haber un machismo muy hijo de puta también, porque me imagino que a la muchachita no le había herido muy...
No, está muy loco todo. Entonces, lo que intento con mi hijo es cambiar un montón de modelos de cosas. Cueón, porque no, yo, uy, no, marica, a los 14 años ya uno... O sea, a los 14 años, a los 15 años en un hospital sentado. Ya viviendo adulto.
No, marica.
¿No?
¿Qué hizo?
¿Y la mamita cuántos años tenía? 14
tenía
también.
16, 15.
Ah, ¿era mayor? Bueno, aunque sea, era mayorcita.
Mayor, no.
Pero es que una niña de 14
no,
años
dos,
no es lo mismo
dos
que una
niños,
niña de 16.
Dos niños, uno de 14, uno de 15 ahí.
No, marica, tenaz, güey.
En fin, menos mal, todo salió chimba, se metió la pata, el hijo salió, hizo, es feliz. Sí, o sea, uf, se logró pilotear la vuelta.
Claro, no, y que eso te vuelve, parce, eso me imagino que te volvió una persona con muchísimo carácter desde muy pelado, weón. Ya, pues, parce, ya, infancia anulada, ¿o qué? Media adolescencia ya toca ser papá, ¿o qué? ¿Cómo fue eso?
Claro, usted eso es lo primero que usted siente, tú, fue puta, la embarré, la cagué, tal, pero por eso es muy importante... La energía del parche con el que te estés rodeando, perro. Porque si vos estás con una gente que no vibra, tú te quedas ahí y no vas a entender muchas cosas. Y el problema no es que te quedes ahí, el problema es que luego te arrepientas de haberte quedado ahí y digas, se verá loca. ¿Mm? Entonces yo sentía otra necesidad, porque la vida le cambia a usted, bueno, a camellar y a estudiar, porque si dejo de estudiar, mi mamá me levanta.
Claro.
Y el sueño, hijo de puta, del popular era, hijo de puta, estudie. Mm. Sí, que era una vaina muy, no sé, como... muy bella, no sé si triste, pero si era una vaina, no, era esa insistencia de la disciplina, de estudiar. De
que con el cartón va a hacer algo, por lo menos va a valer más su trabajo, lo que sea.
Pero te digo que no sé si es, sí, pero era una vaina como marica.
Lo que pasa es que ya descubrimos que no era cierto, pero en esa época sí era un ideal que sí, sí claro. Se había que cumplir.
Entonces cuando se cumplía el ideal, veías los resultados, pero... Porque si tú revisas tu vida cuando entraste a la universidad y cuando te graduaste, cuando entraste a hacer un disco y lo estrenaste... Si tú miras para atrás, papi, sos otra persona ya.
Claro. ¿Y estudiaste en la SAP?
En la distrital, papi.
Qué chimba. Chévere. Yo también estuve estudiando música.
Ay, qué chimba.
En esos conservatorios que hacen como de peladitos. Yo salí del colegio para allá, para la distrital.
Okay. No, ahí me metí a estudiar. Pues, manito, que no tienes plata, que vienes, que no tienes, que tu man... Pues, marica, hay unas universidades públicas. Averigüe, hágale, no excuse que es que el semestre, no perro, eso no, a lo bien.
Ahorita la educación es gratuita en muchas universidades públicas.
Averigüese la nota.
Gracias a nuestro presidente pinché. Peter.
¿Pita?
Pitita.
No papi, a estudiar, qué chimba, ya en la casa tocaba estudiar perro porque el hermano mayor es, o sea, todo. No sé, porque tocaba estudiar, güey, ni uno en el barrio pues... Mirando que no había nada que hacer, usted sale de 11 y que era el ejército y uno ya con hijos.
Hijo de puta.
Ni bigote me había salido, pero.
Claro. Güey, puta. No, ni pelos en los huevos, ñero.
No,
qué gonorrea.
Bueno, ¿y entonces te metiste a estudiar artes escénicas? ¿Esa fue tu primera opción? ¿Tú dijiste, voy a ser actor? ¿Quiero las tablas toda la vida?
No, a mí me gusta, o sea, me gustaba mucho el escenario, pero a mí me gusta leer, ¿ves? Entonces yo decía, bueno, de pronto literatura o filosofía.
No, pero ¿sí? Ahí sí, hijo de puta.
Pero entonces me gustaba siempre como el. Como la vuelta. ¿Sí me entiendes? Y hice algo de teatro en Fea Alegría, me animé, hice un montaje, trabajé. Y la profe me echó ganas. ¿Sí ves? Fue puta lo importante cuando otros claro. Te echan ganas, así sea sí. El más malo. Por lo menos me echó ganas y entonces me hizo pensar. Tal y al hacerme pensar, le pregunté a mi hermano. Y mi hermano, como tenía la experiencia de. Él era el que iba a Bogotá, de haber ido ya a la universidad, me dijo: toca comprar el formulario. Y fue lo compró. Otra. Marica. ¿Ves lo importante de la tarea de todos en ese sentido? Y allá llegó Pino, firmé, allá presenté las pruebas, tan, tin, tan, 3 días, ñero, bote, vos, bota, que haga esto, que haga esto. Y me acuerdo que yo fui a ver el listado, porque eso que internet, ¿qué?
Claro, no, no toqué ir a ver la allá, lista.
Coja ese intermedio y para la Jiménez. Y llegué allá a ver la lista, perro, y no quedé entre los 10 primeros. Y mi ego, o sea, divinamente destruido. Y entonces yo me pregunté por qué yo esperaba que pasara entre los 10 primeros. Y llegué al 40 y no pasé, ñero. Yo la di toda 3 días.
¿Eran pruebas de 3 días, sí. Huevón? Uy.
Y a lo último sale opcionados.
Ay, hijo de puta.
Y ahí salí Barragán Antonio Juan Pablo.
Oh.
Entonces tenía que esperar
a que alguno la cagara. A que alguno se presentara o que la cagara.
Sí, güey. Bueno.
Ay, ay, ay.
Y le quiero mandar saludos a esa persona. Le quiero agradecer. No sé quién eres, tal vez.
Pero gracias por tu poco compromiso.
Gracias, parcero, que en el año 2000 no entraste a la SAP y le diste el cupo a este hombre.
Uy, maquia, weón.
Maquia.
Sí, qué lindo.
Tenía que ser.
Muy lindo eso, weón.
Sí, marica, ya entré a estudiar y a darle... Duro a pillar, a conocer el centro, a vivir la vida, a coger un bus, a salir, a andar por el centro que es fuerte, caminar, a entender el arte, a entender profesores que de pronto gritan o gente... Sí, entender el mundo, weón, salir de tu cuadra.
Tú has criticado mucho el hecho de que hay algunos maestros de actuación que tratan de romper al actor, como de llevarlo al mínimo de su ego, como de decirles que son una mierda. Para que luego se reconstruyan sobre eso y tal. Y he notado que a ti, tú no estás a favor de esa posición. Cuéntanos por qué no. O por qué. Pues obviamente, creo que es más que obvio, pero que gonorrea, ¿no? O sea que.
Cuéntanos. Marica, para mí un man que grita es un man que no sabe. El grito es el último recurso de el no saber. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decir, cuando tienes ni idea, grites al otro.
¿Le subo el beat?
sí.
Te lo damos entre.
Hay un montón de gente de las veces pasadas que les enseñaron que la educación era tratándote mal y si yo te hacía llorar y si te volvía triste y si te humillaba, tú llegabas a un estado emocional que el director te está enviando. Y yo tuve profesores así que lo trataban a uno mal como el freestalero, ¿sí? Por eso hay que tener una coraza. Puta, o sea, espera que yo puedo llegar solo a la emoción, no necesito que hables así de mi mamá. O sea, me estás pasando el dolor a rabia.
Claro.
¿Mm? Y entonces a mí todos esos profesores que me regañaban, pues me acordaban de que cuando mi papá, el abuelo, ¿viste? Toda esa vaina que llevamos arrastrando, ¿sí? Y ahora voy al salón de clase y me gritan. Imagínate un chico en casa que lo tratan una mierda y llega al colegio y la profesora le jala el pelo y le dice que es bobo y que no... No, marica, estamos muy enfermos, perro. ¿Sí? No sé, pues así pienso yo frente a eso.
Sí, no, obvio. Yo en la academia, digamos, musical, cuando salí ya a la universidad, me pasó exactamente eso. Yo sentía que los maestros eran como súper pesados, weón, con la gente que de pronto no iba al mismo nivel que los otros, sí, o lo que sea.
Y esa es la tarea del educador.
Exacto.
Nivelar al que no entiende.
Ajá. Y no, antes te decían, no, ¿y usted por qué está acá? ¿Y usted cómo pasó el examen?
Entonces sí ve que aprendieron así, aprendieron con la humillación. Ajá. Pero usted no debería estar acá. Pero es que usted no sirve, hijo de puta. Y tú como persona te mandan creyendo esa mondada de un bobo marica.
Y terminan haciendo rap. Terminan con unos marihuaneros.
Unos marihuaneros.
Toda tu vida.
No sé, entonces todos esos manes, todos esos profes que están bravos, yo no sé, uy, que vayan a terapia.
Sí, sí, claro. Sí.
Que vayan por, a, de verdad, favor, sí. Les toca ir a terapia, por favor, consíganse a alguien, numeral, hágale el bien al profe, pásenle el número.
Hágale vaca al profe.
Hágale vaca al profe, tenemos Neki, David Plata, por favor. Vamos a ayudar a ese profesor que solo grita y que todos somos bobos y nadie entiende. ¿Sí?
Sí, si nadie entiende al profesor, no, el malo es él, güey.
No sé. Entonces a mí nunca me gustó así, nunca me gustó que me enseñen así. A pesar de que yo repetí muchas veces ese discurso porque nos enseñaron a pensar con ese discurso, güey.
Sí.
Uy, no, yo la otra vez un director por allá. ¡Ay, yo, uy, imbécil, señor! Señor, a mí no me griten. Llorando, güey. Del solo grito me hizo llorar la voz. Yo le dije, no, 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 señor, no, no me quiero.
¡Hola!
Estoy enfermito. No, no, señor, no, a mí no me grite, discúlpame. No, todo bien, todo bien, todo bien. Ah, bueno.
Sí, claro. Sí, obvio. Y además, si uno no está acostumbrado a esos malos tratos también, no, eso no... Es que nadie tiene por qué acostumbrarse a esos malos tratos también.
Imagínate tú en el estudio y el ingeniero... ¡Ah!
No, padre.
¿Qué estás haciendo? No, usted le dice, vaya como a mierda.
Sí, no.
Sí, no. No, no, eso sí. Ya pasó de moda.
De hecho, en el estudio uno puede ser muy sensible en ese sentido. Sí. O sea, ni siquiera tiene que ser algo así, sino vamos sí. De nuevo. Ya esa mierda, uno siente
caga la energía. Mira cómo caga la energía, güey.
Ya se fastidió o ya la cagaba muchas veces y este man ya está perdiendo la paciencia. Y, o sea, eso puede servir de dos formas. O métale o paila. O sea, si uno tiene la confianza, pues se caga la energía.
Claro, y también una vaina que no nos enseñó. O sea, que dijo, puta, que uno debería aprender que es, pare.
Amén.
Ya. Marica, si te estás rayando con el otro, páralo, huevón. O sea, ahí, vamos a tomar café, huevón. O sea, salgamos del estudio. Porque es que es algo tan íntimo, me parece que cualquier gesto, cualquier cojita acá.
Sí. Oye, claro, sí. Oye, Juanpa, ¿y cómo es en el rollo de la actuación? Yo entiendo que las novelas y las series, las producciones en general no se graban en orden de narración, sino en orden locativo o en el orden en el que le sirva la producción. Entonces a veces, digamos, te toca de un momento a otro decir, estás triste, llora aquí y luego en el siguiente escena es, ahora estás arrecho, te estás culeando a esta vieja en esta cama y ahora no, ahora estás en una balacera o lo que sea y tienes que cambiar 10 veces de estado de ánimo en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cómo es esa mierda? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacen esas cosas y cómo es para ti esa vuelta?
Si yo te pusiera a relatar la historia de tu vida, te pase en desorden en orden, sabes quién eres y sabes cómo has actuado. ¿Me la llevan?
Sí, sí.
Los dos. Entonces, digamos, yo lo que hago en el cine, en la televisión, hay una persona que se llama la script, que es la que lleva toda la historia. Entonces, si yo grabo capítulo 2, yo como actor tengo que revisar, eso yo ya lo hice en mi trabajo, en mi casa, ya hice el desglose de todos los capítulos porque sé que me toca... Para que cuando yo voy al 22, pillo mi trabajo y digo, en el 22 la emoción está transitando acá porque está viviendo tal situación.
Uh-huh. ¿Sí, y tú escribes esas cosas?
Claro, o sea, la tarea del actor. Okay. O sea, tú lo escribes en papel, pillas, lees, separas libretos. Tú, digamos, yo puedo coger dos escenas y digo, ¿estas escenas de qué se trata? Ni siquiera me las he aprendido. Uh-huh. Puta, y cuando encuentras de qué es como un tema, weón. Entonces vas a hacer una canción y pues puta y dices, bueno, voy a hacer esta canción, pero ¿esta canción de qué se trata? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cuando lo entiendes, lo dices.
¿Sí? ¿Y no tienes que decir exactamente lo que te dicen? ¿O hay
en
hay
unas sí y en otras
sí?
No.
Ok.
Entonces ahí te entrenas porque te acostumbras a meterle mucha muletilla. Claro. Pero también es el lenguaje del actor.
Claro.
Sí, porque yo hay papeles que yo veo y yo digo, uy, no, yo aquí le voy a meter. Claro. O sea, es mi tarea para el otro día hablar con el director, pero si el director me dice, no le vas a meter eso, él es el director.
¿Te ha tocado con directores complicados?
Sí.
Todos. Así, sí. No me tiras.
Me ha tocado con gente maravillosa, de verdad, que uno los admira cuando dirigen, o sea, que uno los se embeleza, puta, y otros que, uy, este triple hijo de puta. Sí, pero esa es la tarea.
Claro. Y bueno, ¿y cómo es, digamos, esa transición a las emociones?
Pues depende. Tú lo puedes trabajar desde la respiración, porque la forma en que respires te da el estado emocional. Sí. Cuando tienes rabia respiras de una manera, cuando estás asustado de otra. Y si usted entra a ese estado físico, puede llegar al... O sea, como puede entrar en situación. Hay otra gente que utiliza la memoria emotiva. Trae un recuerdo vivo, algo de, con un familiar directo, y eso la pone en cierto estado.
Uf. ¿Sí?
Que es una gonorrea porque es jugando con mucho con la cabeza. Y hay otros que la hacen desde la imaginación. Solo lo vas a imaginar. ¿Sí? Que la perra salta y te muerde el cuello. Solo hacen. Y esa imaginación la trabajas a partir de una sensación que pasa a una emoción.
Ajá.
Y hay otros que no sé cómo hacen y lo hacen.
Los magazos. ¿Y tú cómo lo haces?
Yo duré mucho tiempo trabajando la memoria emotiva y me cansé un poco.
De ese rezo.
Porque tenía gente que la seguía arrastrando para llegar a mi, a mi estado emocional. Y dije, no.
Claro, tienes que mantener un rencor ahí, una mierda en bajo ahí, un traumita, y revivirlo cada vez que vas a trabajar para decir otra cosa que no tiene nada que ver con el... Uy, referito, marica.
Y empezar a entrenar eso, que esa es la tarea del artista en el escenario. Sí, porque digamos aquí todos somos escénicos. Aquí todos trabajamos el escenario, weón, de una u otra manera. Y es como empiezas a desarrollar esa leve repetición. Porque usted tiene 200 funciones de una obra. Pues tu tarea es darle vida y llenar y empezar a crear desde ahí, como creas un álbum o una canción, un tema, qué es lo que quiero decir, hacia dónde voy, este man cómo se viste, cómo habla, cómo... No, una chimba, weón.
Qué chimba, sí, debe ser áspero. Sí, esculpir, man, el personaje así.
Uy, como... cuando la logras, weón. O sea, cuando tú estás actuando y sientes que estás...
La hice, sí. ¿Qué papel, digamos, ha sido el que más te ha sentido conectado y que has dicho, uff, la rompí?
Pues es que había, claro, mi experiencia como, claro, soy un neoñero, fuiñero.
Neoñero. ¿Por qué neoñero?
Neoñero.
Describe
ese concepto
neoñero.
Me lo enseñó mi hermano Jaime. Si todos los ñeros son gonorreas y todos los ñeros son faltones y doble cara, y lámparas, y calientes y tal, y cuchilleros, y odiosos y toda esa mierda, pues tendríamos que ser un nuevo ñero, porque somos ñeros solamente por el lugar donde nacimos, por la forma en que nos vestimos y por el color de nuestras pieles y formas y maneras de hablar, pero somos ñeros, y nadie lo puede negar, ¿sí? Que es lo más bonito. Sí, soy ñero, pero como la connotación de la palabra ñero está tan maltratada, güey. Entonces mi hermano decía que planteaba un neoñero que tenía otros poderes en una vaina de literatura. Entonces como que buscaba comparar la pata de cabra con otra vuelta, ¿sí? Como lo que ustedes hacen, ¿sí? Como empiezan a transformar, a resignificar es la palabra. Porque esos son los primeros imaginarios que debemos tumbar del rap para poder seguir construyendo música. ¿Sí? Y no es olvido porque en el barrio la situación sigue siendo. Pero siento que es... Marica. Sea un nuevo ñero, perro. Sea un nuevo narco. ¿Sí me entiendes? Ya lo narco nos dañó la chimba. Ya lo ñero dañó muchas cosas. Ya el político hijo de puta dañó muchas cosas. Ya el policía... Sí, güey, entonces es como... Sea un nuevo sin dejar de ser, weón.
Una mejor versión.
Sí, Ñero, Ñero 2000, Ñero 3000, 6 velocidades.
6 velocidades.
Ecoñero.
Ecoñero, el Ecoñero, mira. El Ecoñero.
Ecoñero lo necesitamos ya.
El Ecoñero, está severo, weón.
Pues Ecoñero los que atracaron al weón, este actor por allá en el monte. Eso sí son severos Ecoñeros, weón.
Qué
pira. Eso sí se conoce en ese cerrito, no, lo que es.
Pobrecito, Dios mío, pobrecito.
No,
pobrecito,
tenaz. O sea, tenaz la situación.
Y con
pero,
los hijos,
pues,
perro.
Uf, no, tenaz. Puta. Pero no, ¿sabes qué, huevón? Yo siento que voy a hacer un análisis súper.
Oye, pero no me dijo qué papel le había tramado.
Marica, ¿sabes cuál papel me tramaba? Como era Ñero y conocía la vuelta cuando hice El Mono. Claro, tuve un director que nos dejaba jugar lo que marca y el otro socio, compañero, también. Vamos a jugar, huevón. ¿Ves cómo es? Pero ese, había días de mucho engome.
¿De qué serie o novela era?
De Lady la Vendedora de Rosas.
Ah, ok. Es que esa no la vi.
Y ese usted es de las 6, un enchompado y torcido. O sea, usted camellando en el pedazo. O sea, usted concentrado, güey. Concentrado. O sea, concentrado es como cuando ustedes se suben a cantar una tarima, cuando subimos a cantar, es esa concentración que ya, listo, vamos a grabar. Porque si uno está concentrado... Se le va la emoción, güey, cuando la tiene que...
Y cuando te toca repetir muchas veces la misma cosa, te toca seguir la misma emoción, seguir encintado.
Concentradito. Tabla. Ah, no, le toca uno concentradito, güey, porque usted está ahí y de pronto... paila, güey. Entonces otra vez volver. No sé, hay que estar atento. Así esté recochando.
¿Qué es eso de la técnica Messner?
La técnica Meisner es
Meisner
es una técnica de actuación que lo que yo entiendo es que habla del presente del actor, del estar presente y a partir de unos ejercicios de repetición, observación, escucha y palabra, lo que busca es que el actor esté presente, escuchándose, viéndose y sintiendo, para que al sentir, que es lo primero que tenemos, nazca la emoción. Y aflore el sentimiento, pues por decirlo así. Tín. Y él mantiene una técnica divina frente a eso, ¿sí? Se me quedan cosas porque es impresionante. Y es otra técnica que puedes usar para llegar a crear un personaje.
Ok, pero no es la técnica que tú usas.
Sí, yo uso mucho Meisner. Okay. Me trama, me gusta imaginar. Y el man dice, imagine con algo real. Sí, que se metió un poquito de memoria emotiva. Entonces, como cuando a un niño le decían a uno, su mamá es no sé qué.
Sí.
Y uno podía llorar.
Sí. Porque uno, no es.
No, sí. Entonces, no real, entonces empieza a trabajar la actuación desde...
Esa mierda,
sí. Tú construyes lo imaginario. Tú construyes lo imaginario. Y lo asocias a alguien real, perro. Sí, tú construyes toda la relación. Digamos, si los dos actuamos... pues tenemos que simular que nos estamos pasando por esa situación. Pero en la vida real...
Claro.
No sé si lo explico bien.
Es difícil de entenderlo para una persona que solo es la misma persona toda la vida. Sí. Pero digamos, ¿cuánto tiempo llevas tú, digamos, cuando grabas una serie, cuánto tiempo duras siendo otra persona por todo ese tiempo, ¿no? ¿Te ha llegado a trastornar esa vuelta?
No, pille, que yo pienso que todos andamos actuando de algo. Y lo único que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que estamos actuando del personaje. Porque uno es uno en lo privado. O sea, por más que uno trate de ser uno, es muy difícil. Sí, porque uno es uno con la pareja, uno con el amigo, uno en lo social, uno en lo, no sé, en lo romántico, en lo sexual. Entonces pienso que a veces uno juega muchos papeles, ¿no? Como a veces te toca actuar ciertas cosas en ciertos lugares, sigue, no es ay, tan hipócrita, no, sigue siendo tú. Pero el lugar donde está amerita también que haya como una exaltación de ciertas cualidades tuyas.
Es uno de los costados del prisma. Yo creo que uno es uno solo, pero tiene varias caras.
Todas.
Pueden ser varias, sí. Que si uno tuviera uno sería una
hoja. No, paila, uno solo con uno. No,
una
no.
Sola, plana.
No. Mucho botox.
Plana de machete. Sí. Mucho botox, sí. Labio superior suspendido y tensionado.
Igual que cada quien haga.
Claro, claro, pero digamos...
Marica, pero entonces sí, weón. Ah, entonces sigamos hablando.
No hablemos de Botox, pero hablemos de expresiones faciales. No, mentiras.
¿Qué crema usas?
No, marica, me imagino. O sea,
hoy en conversaciones profundas.
He visto, digamos, muchos actores de Hollywood, o sea, muy viejos, o sea, no muy viejos, sino como de los 2000 que están llegando ya a la vejez y que se están empezando a aplicar mucho de eso y su actuación empieza a verse afectada porque, digamos, como que es un momento en el que tienen que verse sorprendidos y tienen la misma cara. Así como, ¡oh, no! Y como todos templados, esta vieja. Es que,
oh, no.
Sí, weón. John pues Travolta lo vi, resto así, weón.
Pues ya, pilla.
John Travolta está así.
Desde el, desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha buscado encontrar algo que le dé la juventud eterna, weón. Desde los alquimistas, hijo de puta, siempre buscando.
¿Cuál es tu secreto? Tú ya no, lo encontraste. Sí,
no, yo pasé de camellar juicioso y la masturbación. ¡Ah!
Crema marica, Pons.
Pero pilla que esos manes, weón, pues son esa decisión que tomaron. Lo grave es que cuando sale la voz no logran conectar, no logran corresponder. Y súmale a eso que perdieron el gesto.
Sí, exacto. ¿Sí?
Igual la seguirán haciendo y todo. Pero digamos, a mí como persona, a mí, Juan Pablo Barragán, fue puta más allá. Si soy una cosa o la otra, no sé, güey, me daría mucho miedo.
Claro, muy fuerte, güey.
Pero me tienta y por eso. Y hoy venía con tales.
¿Cómo se toca los tickets?
¿Cómo con este dedo?
Ya, el dedo todo entrenado.
Con este dedo que nunca usa uno, güey. Qué maquia, güey.
No, cada quien ahí, cada quien en la suya. Yo creo que. Pucha, a uno le toca capotear muchas cosas de ser o no ser, de ir, de llegar, de la forma. Pero si tú tienes tu trabajo adentro, nada miente, güey.
Digamos, esos rodajes extenuantes y todas esas vueltas, ¿cuál ha sido la producción más desafiante en la que has estado tú? Como que tú dices, como muy
bueno, nos
sacaron la leche.
En el páramo.
¿Eso fue una película?
Sí.
¿La de terror esa bizarra?
Sí, como de suspenso, terror.
Uy, uf, perro, yo no.
Re duro, primero.
Muy fuerte esa película.
La de frío.
Sí, y coger un fusil, ñero. Yo que soy antiarmas.
Ay, me pute.
Porque ya tuve mi experiencia y coger un fusil del ejército. Y en ese boom de todos los falsos positivos y todo, hijo de puta, y vestirse, ir a entrenar y pillar allá. Uf, era fuerte porque yo como persona tengo un punto de vista, pero vengo a trabajar con el personaje. Y ahora después era una hora en van del hotel a una locación y una hora subiendo esa loma, el páramo del Guali.
¿Y esa base donde grabaron esa vuelta qué era?
Eso es una base de antenas repetidoras.
Pero,
y es una base de castigo.
Ok. O sea, llevan allá los soldados que se portaron mal.
Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte el entrenamiento.
¿Y la energía de verdad estaba pelle? Pues, o sea, ¿qué?
Uf, es que la energía es fuerte en el sentido de la situación. O sea, imagínate a 40 personas que las están tratando como una mierda en la cima de una montaña, cuidando unas antenas repetidoras, armados.
Sí, reloj.
Jóvenes. Sí, entonces el ambiente es como, uf, qué hijo de puta. Uy, que aguante esos manes, perro, porque usted actor, pues yo me quitaba el uniforme y llegaba al carro y cambié su mano allá.
Siga.
Todo el hijo de puta día.
¿Y qué? ¿Y si se volaba en la tapa?
No, paila, ya a volarse. Eso no.
No, o sea, pero cuando, o sea, eso de verdad era una base del ejército.
No, claro, claro. Ahí tiene sus historias de gente que no soportó y se voló su existencia. De una, claro, no, eso el ejército es muy fuerte. La guerra, la guerra es una gonorrea.
Claro,
la guerra debe ser una vaina muy, Dios mío, güey.
Sí, es terrible.
Uf, estar metido en eso.
Si nomás una balacera de barrio lo deja uno timbrado por días.
Ahora tú disparas un fusil y te quedan pitando los oídos.
¿Y cuando dijiste que ya tenías una experiencia con eso porque prestaste el servicio o qué?
No.
¿O qué pasó?
Porque un día me dieron bala.
¿Cuándo, putas? ¿Cómo así?
Cuando tenía como 18 años.
Cuéntanos, o si quieres.
No, sí, un vecino contentoso.
Hijo de puta.
Se armó un problema ahí y el man estaba armado.
Ay,
y me pegó y yo, ay, gonorrea.
¿Te pegó un tiro?
Sí.
¿En dónde, güey? Sí.
Acá, tan.
Ay, gonorrea. ¿Y qué te perforó?
Pulmón, riñón.
No,
No, paila. Estaba re paila.
Uy,
re paila.
Perro.
En un momentico. Y yo como siempre soy todo como, hey, no, la buena.
¿Estabas tratando de parar el brinco o te estabas
perdiendo? Sí, como, hey, todo bien, la vuelta, frescos. No, pa, 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 y fue puta. Sí. Estaba en otra energía. Como siempre, no sé, weón. Y bueno, ya pues asumir que hubo la mamá, que hubo los hermanos, que hubo los amigos, llamar, cuadrar, hacer, levantar la plata, y fue puta. Que me lo atendieran. Uy, gonorrea, que era la época que salía Sisben 1, 2, 3 y 4. Y salimos Sisben 3.
O sea,
y éramos así, pues, no, económicamente no había mucho. O sea, como que todo era mierda, sí. O sea, lo que te quiero decir. O sea, una persona que anda armada, que le dispara a los que están tratando de arreglar un problema, más otra gente que te lleva a un sitio que se llama el Cami.
Uf.
Que está.
Moriero,
el hijo de puta, y ahora usted luche, no porque le sanen, sino luche por porque se lo saquen, güey. O sea, no, ahí, pues, primero luchas para que te lleven ahí, y ahí coges fuercita y que te saquen, y es, o sea, como sentir todo el sistema, toda la vuelta en una gonorrea. La vuelta durísima, güey, no le deseo a nadie eso.
Uy, no, baila.
Uy, no, qué pereza, weón. Andar uno herido, andar. No,
no. Okay. Ahórrense esa vuelta. Pero mira qué visaje, estás parando el brinco.
Sí.
También qué visaje.
Ahora cojo el bolso y. ¡La buena!
Sí, paila, arreglen ahí entre ustedes.
Sí, como dice el jockey, no, ya. No es un señor.
Terrible. Sí, obvio.
En muchos sentidos.
Desafortunadamente,
y marica,
sí,
pero cuando hay que actuar
por pecadores, weón.
Pues toca actuar, para eso pagan. Para eso trabajo, para eso estudio, para eso leo, para eso. Pues para eso soy actor, ¿no? Porque así como en el rap, lo comercial, había gente que decía, ay, pero se vendió a la televisión. Ay, pero se vendió. ¿Tú qué vas a discutir con alguien que piensa así? Ahí está perdida la conversa, per. Porque no se trata, o sea, ¿cómo así? Entonces ¿qué? ¿Cómo así?
Sí, ¿cómo así?
Y eso, o sea, entonces, ¿qué tengo que hacer, pues?
En un semáforo ahí.
Sí, o sea, explícame qué hago, explícame. Entonces,
actuando de desesperado en un semáforo, no sé.
Como vivo. Sí, marica, esa es una vaina muy loca. Nadie sabe la sed con el que otro vive.
Sí, bueno.
Como cuando había amigos actores que, ah, es que las modelos, vaya y fue puta, ja. Tenga el cuerpo de un modelo y camelle como un modelo y haga dieta como un modelo y entrene.
Claro, marica.
Hasta el más reggaetonero tiene que ensayar y hacer su coreografía y baila y salta y
meterle toda todos, la ficha, bro, tienes todos. Que ser el mejor. Oye, ¿y cómo fue eso de MasterChef? Porque, bueno, tú ya me contaste un poco de cositas la otra vez y me parecía muy loco. ¿Cómo hacen eso de que están narrando el capítulo? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Me pareció re frito. O sea, cuando.
O sea, mientras están grabando, ¿hay alguien narrando todo lo que pasa?
No.
Ya te cuento.
Es que es re frito. Yo no me imaginaba que eso lo hicieran así, güey. Muy brutal.
Igual, saludos.
Pero peguemos nosotros.
Saludos para toda la TV colombiana que me ha ayudado tanto, que ha hecho tanto de mí, y al cine colombiano que amo, al audiovisual y sobre todo al rap, que ha sido la banda sonora de mi vida. Perro, pues a mí ya me han hecho el ojo, me han dicho, Barragán, ¿cuándo te metes al MasterChef y tal? Y yo no cocino nada, papi. Yo claro. Yo vivo solo, yo casi no cocino. El que cocinaba era mi hijo cuando vivía conmigo. Y todo se da, ¿no? Se dio el tiempo, se dio tal. Me dijo la María del Brigat, una jefa hermosa que tengo, me dijo, ¿qué? Viene o tal, pin, llamé al manager, pin, 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 cuadraron ahí, tin, 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 y entré a esa vaina, perro. Yo siempre decía, yo jamás. Yo como actor, y me veía todo prendo por allá donde doña Ceci. Es que yo jamás voy a hacer un reality.
Porque no te han invitado, papá.
Claro, tantas cosas que uno dice, ay, yo no hago eso. Oiga, viene, ay, bueno, gracias.
Sí. Hay que ser sinceros, sí. Weón, lo vi, el juez, puta.
Lo que es,
era pura envidia. Era pura envidia que me invitaban.
Muchas gracias. Sí.
Ay, te vendiste. Ah, porque no lo llamaron.
Claro, si Villero no lo llaman, pues ¿a qué se va a vender?
Ay, no, qué pena. Libertad. Y entonces, claro, pero yo me justifiqué, ¿no? Yo dije, no, pues igual es un reality de cocina, porque los otros sí me parecen los de inmersión, que están todo el día viviendo todo el tiempo. Y
uy, el Gran Hermano. Denso, huevo. No, eso, no, eso,
no sé, no sé. Igual si entro a Gran Hermano, ahorita me disculpan.
No está diciendo que no, es re
igual
denso.
Tengo una reunión con el desafío, pero todo.
Así denso. Con el brazalete y tal. Acá, marica. Con el nombre de esos. No, no, la buena para mis amigos, para todos los realizadores, toda la gente que hace eso tan lindo. Y lo que quería es, marica, me metí a esa vuelta. Marica, no saben todas las puertas que me abrió y todas las mamás raperas que me amaron.
Claro.
Por haber salido en Masterchef, que ha sido las cosas más lindas. Mira, el amor del barrio, mis tías, las mamás raperas, con las ollas frescas. Mezclando, papi.
Hermoso, weón.
Papi,
sí,
mira que hubo una cosa que sentí una ola de amor del barrio, pero también mucho por las mamás de muchos parceros que conozco, ¿sí? Y con gente que me decía, mi mamá te admira, mis papás no sé qué, o nos sentamos a ver el programa.
Mi
tal.
Familia, weón. O sea, cuando pillaron como que reposteaste algo que yo había publicado. Ah, no, cuando vieron el video de Tres Golpes y te vieron ahí. No, a Barraca lo amamos, no sé qué, es el chef, es el mejor, no sé qué. Todas mis entonces, tías derretidas.
Divino,
saludo
divino.
Para mis tías que me están viendo aquí, fumar marihuana con Barragán. Sí, tía, sí. Aquí llegamos los tía, marihuaneros. Aquí estamos, sí.
Aquí. Ay, huele delicioso.
No me ha pasado nada, estoy bien, estamos bien.
Estamos melo.
Te marica. Amo, tía.
Y entonces, pues entro al programa, conozco una gente, una re chimba, huevón. O sea, es un concurso y tal, pero entonces me aterró una vaina que uno hablaba en pasado, presente y futuro. ¿Sí? Porque, claro, la gente ve el programa de una manera, ¿sí? Pero todos sabemos que todos los programas de televisión tienen edición. Ay, no, ay. Ay, Juan Pablo está contando un secreto guardado por el canal. No, normal. Entonces, digamos, tú entras a la cocina y hay una gente, después Juan Pablo, ¿por qué dijo eso? Hay una gente que se llaman los de contenido, los de contenido, en todos los realities del mundo hay un equipo que se llama contenido que va escribiendo todo lo que tú haces para que cuando tú entres a la entrevista, él sepa, tenga todo el script y la memoria de todo lo que te va a preguntar. Entonces te dicen, ¿cómo entras a la cocina de Master? ¿Sí? ¿Cómo entras a la cocina? Entonces yo ya entré, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo entro muy nervioso, entendiendo el reto que viene y voy a hacerme en esta cocina. Y en el otro me toca decir, bueno, yo voy a entrar con harta energía, nervioso, pero voy a ver si me hago en la cocina de allá. ¿Ves?
Ay, hueputa.
Entonces tú tienes que repetir todo lo que hiciste. Entonces, con eso unen la voz a la edición de la imagen, porque en el momento de la competencia, entonces mientras yo hablo, ellos pueden poner. Entonces, yo puedo decir, el man me dice, ¿por qué coló así el arroz? Entonces, digo, ah, bueno, entonces en ese momento lo que pienso es que iba con la imagen, claro. Porque me acuerdo total y él se acuerda total, güey.
Claro, marica.
Pero es muy raro hablar de lo claro, que usted ya hizo como si lo pensara hacerlo.
Dale, entendí,
y claro. Haces, o sea, haces la misma acción. ¿En pasado, presente, futuro, siguiente acción? ¿O haces todo en presente, todo en pasado y todo en futuro?
Sí, todo primero. Tanto.
Ah, ok. Uy, sí, porque sería muy gonorrea uno pensar primero en pasado, luego en presente y luego en futuro claro, de una sola acción,
como
¿no?
Como eso es para la edición, uno habla en pasado porque ya lo hizo. Entonces tú dices, bueno, yo cuando yo cogí esa olla, yo la tiré. No, corte. Sí. Voy a coger la olla y como no me sirve, la tiro.
Uy, marica, claro. Uy, qué visaje. O sea, uno tiene que ser actor para estar ahí sí o sí.
No, pero no, toda esa gente... No, porque usted tiene los de contenido que le van diciendo.
Claro, pero debe ser más desgastante para alguien que no
lo
es.
Pero después le coges el tiro, papi. Después ¿sí? Ya usted hasta se inventa cosas. Ah. Dice, voy a hacer tal cosa. Ah. Pero
entonces... inventando recetas ya.
Aprendes.
Aquí utilicé nitrógeno líquido. Ah.
Y después sale la imagen y no hice un culo
no
de eso.
No hice nada de la mierda de eso. Oye, no, sí, acabamos de utilizar la edición, no mentiras, porque tenemos aquí a los a nuestros queridos amigos de la fritanguería que trajeron un severendo banquete. Entonces, mientras que vamos a hablar de esta vuelta, vamos a comer.
De una, me encanta la buena palabra fritanguería, tan linda esa palabra, fritanga.
Sí, es deliciosa. Y es más rica de lo que suena.
Oiga, entonces póngale cuidado. O sea, aprendí a hablar de esa manera, a volver a narrar todo lo que hacía en un día, que yo nunca había hecho ese ejercicio que me sirvió mucho, que es decir, me levanté, me puse, fui al baño, me bañé, luego salí, me bañé, o sea, contar todo. Entonces fue un ejercicio muy, muy severo.
¿Chicharrón toteado, papi?
Chicharrón toteado, venga a ver. No, ok, fue puta ejercicio tan chévere, güey.
Claro, marica. Y la dinámica entonces... Aparte de eso, la cocinada, que como decías, no cocinabas, ¿qué hiciste entonces para aprender a cocinar? ¿En su acaso?
Cuando llegues a un lugar donde no sabes qué hacer, colabora. Como decían las tías, las mamás, sea comedido. Entonces, perro, como yo no sé cocinar, pues entonces puedo hacer otras cosas como lavar, correr, traer, generar un buen ambiente. Y así va aprendiendo, de tanto ver, ver para aprender.
Uf. Pero en tu casa no buscaste así recetas y tal para hacer nada.
O sea, todo lo aprendiste allá. ¿Tú no estudiaste nada ni chimba de tus amigas de allá o qué? O como,
mira,
como capoteaste, porque si llegaste bien lejos, un poquito de mucha gente lo decía, ¿no? Eran tus haters, decían eso.
Que era que ya había pagado.
Protegido.
Era protegido.
Que lo tenían cuidadito, varias fichas duras.
La mafia. La mafia del chicharrón.
Sí. La gente, qué putas. Y tú que te sepas esos chismes de la gente, perro, qué putas tú.
Yo quiero decirte que, perro, yo nunca había visto un reality. O sea, el último reality que yo había visto era protagonista de novela cuando salió Haider Villa. Cuando en Factor X ganó Julio. Y la última novela que me vi fue Betty la Fea. Los Reyes. Los Reyes. Eso fue el último que yo me vi de televisión colombiana y de novelas. Pero cuando yo vi que este man iba a estar en Masterchef, yo dije, no, marica, yo tengo que ver esa mierda, güey. O sea, este man está ahí. Entonces lo volvimos una costumbre religiosa con Valeria. Y todos los días a las 8 de la noche servíamos la comida, nos fumábamos un barrito y te veíamos en esa vuelta. Entonces me lo vi todo, obvio, huevón. Cuando lo sacaron, lo dejé ver un rato, pero tenía que ver cómo terminaba. Porque después me enteré que graban 4 finales para que nadie pueda sapear el final de esa mierda. Sí, huevón.
Uy, acá estamos exponiendo todos los más oscuros.
Claro, porque si no, si graban que alguien gana de una, pues, marica, la gente va a decir. Pues,
obvio, cualquier huevón dice lo que es y ya.
Me parece una gonorrea esperar 3 meses y medio para saber si ganaste o no.
Mucho aguanto. Ah, ¿ellos tampoco sabían?
No.
¡Ah! Ay, gonorrea.
No, reality, esa gente, o sea, es que eso está hecho porque ellos compran un formato.
¿Qué es esto?
Y ahora no recuerdo de qué formato es que es.
No sé, está buenísimo. Parece oreja de cerdo.
¿Qué es esto? Dice.
Y así probé los testículos.
Pero lo leo.
Y la comida que hacen en esa mierda, ¿sí se la tragan? Sí. ¿O...?
Y la donan Y la donan al banco de alimentos. No, allá hay una responsabilidad social, Claudia, con eso también es el programa. Y va aprendiendo uno también a la vuelta. No, el programa para que una chimba, güey.
¿Se aflojó Claudita en algún momento o algo, no?
Claudia es marica, aflojó, pobre marica. Lo peor.
Qué color real, man, güey.
No me vayas a funar, hijo de puta, es que tengo la boca llena de morcilla. Se llama insolencia crossover, mírele ahí. Puedo ser insolente y crossover. Ok.
No suelto nada.
Nunca has tenido una
Ay, marica.
Que tiene una papa, ¿no?
Acá al fondo.
Marica.
Bien al fondo.
Uy, cuidado con los chorizos. Es
que, sí, 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 oiga, oiga.
No, marica, Claudia me dio mucha fuerza para continuar en ese...
O sea, nena se involucra harto, ¿no? Eso fue un comentario culo porque pues obviamente era su jueguito para los que vimos Masterchef.
Ella es el puente.
Para los conocedores
para de Masterchef.
Un saludo para el grupo a su madre que nos acompaña esta noche.
Parce, Valeria estaba en un grupo de memes, güey, de Facebook, por eso era que sabíamos a quién le tiraban hate. Y después, y tú pasaste de ser la más amado a de un momento a otro ser, ya saquen a ese man.
Y yo así,
qué hijo de puta, solo.
Haciendo buen ambiente.
Pero miren lo lejos que puede llegar uno haciendo un buen ambiente.
De pronto el arroz no es tan chimba, pero el ambiente se pasa chimba.
Y más rico comer contento, entonces.
Ajá. Qué puta me decían,
¿no? Me decían que se había pagado, yo que he pagado que antes, ojalá.
¿Con
y además competir por el premio, ¿sabes? También es otra vaina ahí.
Pues, y a pagarle, además pagarle a quién, a Rauch, a algún a, ¿qué? ¿No? No, marica.
No, marica, yo dije, yo voy a salir. Man, yo voy a salir de segundas, Calvo.
No sé si era Rauch el jefe.
No, son tres. No, y esos manes, weón.
Chimba, incorrumpibles, ¿no? Ya son millonarios.
Y gente muy chimba. Pues usted viviendo 3 meses con el otro todos los días, bueno, tiene que generar otro tipo de lazos, o si no te vuelves mierda el día de grabación.
¿Y a ti, quién te cayó gordo?
A mí me cayó gordo. ¿O no gordo? Una nena ahí.
La red, esto se volvió la red.
Se le salió.
Papi, ¿no? Papi. La red. ¿Y qué? No importa.
No, siempre hay gente que le cae a uno mal. O hay días que hay gente que le cae más mal que otra.
Y echando lechona, muy chistoso. Dice que lechona, no lechona pica.
En busca de la papa perdida.
Es también al fondo. Es que esto es pura carne, papi.
Sí. No, marica, es. Mira, yo creo que lo más difícil de estar en un programa donde te evalúan es eso, parce. Pasar al frente. Y que otro tenga una opinión a partir de su conocimiento, porque ese es el programa, y tú resistas eso. Me parece eso.
Claro, Aleta. Además, si uno no siendo un cocinero, como fue puta, antes piro. Antes me salió, no me quemé.
Mierda.
Y por eso cuando lo haces bien, te da tanta emoción.
Claro.
Porque es como, wow, lo logré.
Tú nos hiciste llorar un par de veces con tu sopa de lentejas.
Hice sopita de lentejas, hice cremita, subí al balcón, bajé, desfilé el negro. ¿Ah?
Magia.
Estoy pensando en todos ellos que miran hacia acá.
Allá hay otra, marica. Allá hay otra picada. Deberían destapar la otra y empezar a comer también tras bambalinas.
Marica, pero pilla. Es que tengo algo que me está rondando en la cabeza y no lo he podido sacar. Que hay gente que me decía, ve, ¿por qué te pones lentes oscuros? Porque no tenía más, todo bien. Ve, ¿por qué tienes siempre la misma ropa? Porque me cansé de cambiarme todos los días 2 veces para hacer un programa 2 días durante 3 meses largos. No tengo tanta ropa y estoy cansado y estoy perdiendo el tiempo pensando en qué ponerme.
Claro, marica.
Entonces digo, desde que esté bañado y huela bien.
Sí, ¿no? Lo que sea.
Claro. Y que cocine bien y que me vaya bien en la prueba, eso es lo más importante. Y entonces mucha gente, pero ¿por qué llora tanto? Porque soy llorón. ¿Qué hago, papi? ¿Soy sensible?
A mí me pega duro.
Porque es así, porque sí. Y yo amo mucho a decían, o me decían, oye, qué gran personaje.
Yo también, yo creo que fui ese mismo, todas las cosas que acabas de decir, te las dije yo. Un día borracho. Soy terrible. Perdón.
No, hablando carreta.
Pero es cierto. Son dudas que.
Claro.
Que abordan a todos. ¿Y qué le respondiste? Bueno, ya le respondiste. Claro.
Y marica, y cuando empiezas es tu trabajo, porque a ti te pagan. A ti te pagan por ir allá. No millonadas. Pero es tu trabajo y vas a trabajar.
Y si ganas, te ganas un premio también de dinero, ¿o qué?
Sí, si ganas, te ganas el premio gordo, pues que son. Pero lo demás es como una mensualidad. Tú vas a trabajar, tienes un horario, tienes una hora de almuerzo, tienes que pagar salud y pensión, todo igual.
¿Y tiene una hora de almuerzo y se comen lo que cocinaron o les dan otra cosa? ¿Quién cocina esa hora? Ah,
no podemos comer lo que cocinamos.
¿Cómo así? ¿Por qué?
Por toda la manipulación. Entonces, como que terminamos el plato lo llevan para allá, lo congelan, después lo ponen los chefs, dicen toda la vuelta, te devuelven el plato, cortan y ahí recogen el plato, esa comida la llevan, porque, o sea, pues no se graba al mismo tiempo, ¿sí? O sea, como que no hay un espacio, ay, vamos a comernos. Entonces, más bien uno, venga, qué marica, no pasé, pero pilla como que esto es rico. Tin, tin, tin. Pero allá siempre nos dicen que no, compadre, o sea, que es como una regla. No puede entrar a cuestionarla, no, me, no, mira, la comida la entregas a la gente de atrás y ya.
Al hombre que tiene preguntas no se le paga, bueno.
Ay, marica, entonces, ¿cuándo se comían la comida antes de la prueba?
Pues porque usted dice, bueno, uno es más bobo, siempre uno mirando a veces los demás. Entonces tú mira, que es importante, pero no sé, mira, tú mira los platos. Y hay platos que usted dice, uy, no hace mal, no hace.
La rompió.
Y uno el de uno, uy, fue pucha. Y entonces una nena contó mal. Entonces ella dijo, no, ya, queda uno por llamar. Ah, yo voy a empezar a comer, ya no me van a llamar. Y la nena, tan, tin, tan. Y la llamaron, weón, y no tenía, ya se había comido todo el plato.
Qué horror. Pero ese podría ser el calvo fácilmente.
¿Sí? Sí, yo creo. Yo creo. Yo lo que haría es cocinar de más y dejarme un poquito.
Un buen pedazo.
Sí.
Pero mis respetos para los que cocinan, de verdad. ¿Aquí usted cocina calvo?
Sí, me gusta el resto.
No, muy duros, veo.
Pero soy muy básico, o sea, no soy de hacer recetas elaboradas. Nunca he hecho un pastel, veo. Pero sí, o sea, no he hecho nada con harina hasta ahora, veo. Pero me gusta fritar cosas, meter cosas así al air fryer. No, mentiras. Pero sí, no, sí, me gusta cocinar, experimentar y pues como que cocino seguido. Cocino por lo menos todos los días, hago el almuerzo y el desayuno y la comida. Sí. Cuando estoy en la casa, si no, pego corrientazo firme, 3-3. Pero me gusta cocinar y hacer cosas pues elaboraditas. Pues o sea, los...
Qué rico. No, yo sí es que no. Pero muy chimba, güey. Severo champú que me di allá en ese programa. Claro. Hice nuevos amigos. Me pagaron mi sueldo, cumplí con lo mío. Volé amor, que era como lo que yo pienso de la vida.
Bacano.
Pues yo creo que ahí así, cuando se armaban brincos, yo también, no, venga, todo bien, tan, tan.
¡Pa! Un balazo. Pa.
No,
te...
tranquilo, tranquilo, no.
No, habían peleas serias, o sea, había gente que se caía gorda de verdad en esa mierda, ¿no?
Es muy loco. Yo,
se me activó el modo señora.
Sí, y si ves, nunca te dijo quién le cayó gordo.
Bien, es un caballerazo, ahí
señor,
está.
Señor, todo un señor.
Con eso hacemos ahí un...
El modo señor.
Un reel.
Uy, no, es que siempre hay gente que en el juego se pone muy competitiva y... Y se le salen cositas. Eso es como cuando los socios... Usted dice, hagamos un campeonato de micro de raperos. Y todo chimba. Y de pronto entran a jugar y dos se calientan. Puta, y uno como en el furor del juego. Le toca a uno dominarse mucho.
Yo tengo una pregunta. ¿Ya probaste el plátano?
No.
Está al lado de allá.
Y está al lado de allá a las 17. Ah.
Salve puta fritanga, ¿no? Gracias a toda la gente que soporta nuestras bocas.
Nuestras bocas llenas. Mira, este programa no se llama Impoluta Sobriedad, ni, no. Ni Impecable Concordancia, o no sé, nada de eso. Acá se puede comer, hablar con la boca abierta. Hay gente que se ofende, resto. En los comentarios, dejen sus comentarios, por favor. Los leemos fervorosamente. Y es muy chistoso cuando la gente se pone brava porque hablamos con la boca abierta.
Con la boca abierta siempre se habla. ¿Cómo así? La boca llena, mi zorro. Perdón.
Che, bofe también está.
Sí, el bofe está bueno.
Y bueno, Juanpa, ¿tú quieres preguntar algo que tú no has preguntado cosas?
Yo sí, claro, preguntaba harto.
Perdón.
Antes yo le iba a decir que porque preguntaba tanto.
Sí, ah, ¿no?
Ay, qué marica.
No, señor. ¿Y ahorita qué? ¿Qué es lo próximo? ¿En dónde te veremos? ¿O no puedes contarnos?
No, ahorita estoy en época de casting. Casteando para el otro año. Digamos, ahorita de pronto hago algo con Canal 13. No sé, esperando. Pues, más como... es que claro, hay como unos... A veces te sale buen camello, que sería buen camello que puedes cuadrar plata y tiempo. Uh-huh. O a veces hay tiempo, hay camellos de mucho tiempo y... o sea, como esperando, weón. Porque eso es lo más difícil, que la gente piensa que uno es millonario porque usted termina y la novela sale de pronto después y toda esa publicidad.
Esa usted, plata ya se gastó.
No, ya uno pidió fiado y todo, ¿no?
Sí. Claro, marica, tú ya estás, tú vives en el... O sea, cuando eso estaba saliendo y todo eso, tú ya lo habías vivido hace que como 3 meses, 4 meses.
Sí, cuando se termina, sale.
Ok.
Hay otras que las meten al mismo tiempo ahí con un colchoncito de escenas.
Y digamos...
O sea, ahorita espera, o sea, hice una serie, ahí metimos música con Yoki Barrios. O sea, como que han salido cositas, hemos podido cuadrar la música también con las series y las novelas. Pero le estoy haciendo mucha fuerza a una película que presenté casting, entonces estoy ahí aferrado. Y los otros castings ya, si no corono ahorita nada, ya me toca hasta finales de enero.
Y de musiquita.
Y de música, listando el álbum con Yoki. Ahorita estrenamos un trap, una chimba, que con Astral Bass. Como un homenaje que Yoki le hizo allá al barrio, a la Loma.
¿Yomasa?
Yomasa. Y nada, no, marica, seguir camellando. Por ahí sacaron unos tebetecitos, un videito que por ahí estaba refundido, que lo encontramos con Laberinto allá en Altavoz. Como unas tomas ahí que hizo una parcera Tatiana. No, por ahí a sacar cositas. Ahorita lo del Julio Mario, que nos fue muy bien. Uh-huh. Ahorita empieza a salir pues como todo ese material de conciertos y vamos a estrenar en Usme. O sea, queremos estrenar la canción allá en Yomasa, en un bar donde unos parceros. El 16 de diciembre, si no me equivoco. Entonces, qué rico ir a la Loma a cantar allá, toda la banda, todos los amigos, se pone sabroso. Y en actuación esperando, tranquilo, entrenando, leyendo, saliendo a caminar.
¿Cómo se entrena actuación?
Asustado, feliz.
Ah, se imagina uno por la casa así, asustado, triste, feliz. No, todo se entrena haciendo, weón, marica. Pero esa está severa, weón.
Así ante el espejo, asustado, feliz.
Pero está para una escena, weón, está muy chido.
Como un Tabata, pero de actuación.
Un mantra de emociones.
Sí.
Así cambiando la cara.
Uy, ¡ah, loco! Sí.
No, ya hay problemas, por favor.
Espero.
Ve al médico, gracias.
¿Y qué?
¿De qué?
Estábamos ahí en asustado, triste, pero no me digas.
No, marica, pues las emociones... O sea, tú entrenas tu vida viviéndola, marica, o sea... Seas músico, sea actor, sea lo que sea, toca estar saliendo, mirando, buscando, viviendo. Creo que ese es el entrenamiento. Creo que es, a veces parece muy, muy fuerte cuando uno se detiene tanto. Sí, o sea, que hay un momento que es interesante detenerse porque uno piensa y reflexiona muchas cosas, pero llega un momento que ya yo digo, uy, no, marica, estoy desentrenado. ¿Sí? No, me cuesta, voy a ir a lo más lógico, me cuesta madrugar, güey. Sí, llego tarde. Voy a estudiar y como que no me grabo. ¿Sí me entiendes? Voy a buscar una emoción en mí y no la encuentro. Entonces, creo que toca estar ahí brincando, parchando.
Voy a buscar una emoción en mí y no la encuentro. ¿Cómo así? O sea, ¿tratas de llegar a una emoción y no puedes? ¿O qué?
Claro, porque tú tienes, digamos, voy a ponerlo no sé, en términos musicales, tú tienes que llegar a una nota. Y para llegar a esa nota te exige una posición corporal, un apoyo, ¿no? Como una técnica, una boca, la lengua. Entonces es lo mismo, entonces tienes que trabajar para llegar. Y ahí ya lo que sigue. O sea, explicándolo así a lo criollo, sería eso. Entonces cuando estás desentrenado, no tocas la caiba y no alcanza el dedo, weón. Va re bien y uy, no, uy, no re. O el pulmón no aguanta. El fraseo que uno mismo escribió, weón. Está desconectado uno. Sí, lo que sale con lo de adentro. Cuando lo logras conectar, tú sabes ese cuerpo cómo se pone en ese texto para poderlo decir de largo. No sé, entonces, claro, puta.
Y la cuestión de la memoria para aprenderse todos esos textos, ¿es, ha sido desafiante o relajado?
O el marica, me parece, voy a decir una cosa. Uy, yo amo tanto la mente de los raperos, güey. Es que cuando usted se aprende un rap, son un montón de palabras en un solo renglón, güey. No, a veces una hoja es, son 10, güey, en escrito normal. ¿Mm? No, si tú tienes claro el personaje y la emoción, el texto se te mete por las venas solo, güey.
La candelita, por favor.
Ah.
Y el guacamole, por favor. No, mentiras. Podemos cambiar. ¿Quieres ají?
No, ya estoy.
Lo que hacía falta era como una cuchara.
Marica, entonces... Espérate, a ver, mire, me trabé.
Es que esa pica está azarosa.
Me piqué, me trabé y me piqué.
A ver... Esto es bofe.
No, y ¿sabes qué es el entrenamiento? Como que me quedé pensando en eso. Entre más real seas tú. Ahí sí, fuera del cuento de lo real en un real. Mientras más presente estés. Y si tienes la atención en eso, empiezas a crear cosas. Inmediato. Yo estoy que me actúo, digamos. Uy, que le llega a uno un proyecto y usted le hace guión y ya.
Te lo tengo, ahorita te lo muestro.
A ver, que me diga.
Una historia de JJ Muñoz, que tiene un podcast que se llama Relatos Ñeros. El man es, tiene una pluma muy chimba, escribe muy bacano y es muy elocuente. Lo que te decía, que como que visaje, como escribir con elocuencia es tan fácil, ¿no? Como que es un arte... Y que muchas veces pues los actores tienen que hacer que las cosas suenen elocuentes porque los...
Sí, esa es la tarea, buscarle la verdad al texto.
Exacto.
O sea, que tú escuches eso y veas eso y entiendas que es... A pesar de que yo no... Pero yo estoy en la situación, está el personaje, está todo. Y a mí eso me parece una chimba. Por eso Masterchef me costaba tanto, porque ahí yo siempre me veo en la ficción. O sea, yo me veo haciendo un papel de este que hace así, del otro que es un abogado, del otro que hace eso... pero nunca me veo yo.
Claro.
Entonces, claro, entonces también me costaba mucho porque también todos tenemos timidez y también es como aflorar. Y esos realities lo que hacen es exponerte.
Y buscarte la espinita para exponerte un poquito más, ¿no?
Como... Pero mira que me limpié. Me pegué una desahogada en ese programa.
Claro. Sabiendo que todo el mundo también te estaba escuchando desahogarte, era como, ¡buah! Sí, listo, güey, putas.
Me vale chica. Ay, sí. Ay, sí, como mal. Ay, sí, tomo tinto con pepa. Sí, todo bien, no importa.
Ay, qué tal esa mierda, ¿no? Lo del, ¿cómo es que se llama eso del café?
El cuncho.
El cuncho. No, pero tiene otro nombre.
El cuncho, el... ¿No los cunchos?
Pues sí, el cuncho. Sí, el cuncho, la...
Claro, y eso es lo que vas aprendiendo, marica. A ser tú. Por eso muchas veces hay gente que de pronto pega un giro muy fuerte y vuelve otra vez. Que uno cuando hace el giro dice, marica, ¿qué está haciendo esta persona, güey? Pero es solo para mirar y la misma, tu misma esencia te devuelve. Entonces, güey, ¿yo qué me voy a poner a hablar de salmón o qué me voy a poner a preparar cosas que yo no sé? Entonces, ¿qué tengo que decir? No sé. Re breve. Y si no sé y tengo a alguien que me puede explicar, pues pedirle la ayuda al otro. No ser tan abeja, tan áspero. Sí. Sí, ¿no? gente muy áspera, weón. Necesitamos gente más. Entonces, o sea, si todos tuviéramos que ser re ásperos, no, mejor ser requeteados. Ah.
Buen ambiente.
Buen ambiente. A mí me dio resultado. Buen ambiente y la palabra de las madres que conocí hermosas que siempre me enseñaron a ser acomedido. Claro. Y ser acomedido no tiene nada que ver con la sumisión. Mm. Que a veces se confunde el término.
Claro.
Y una chimba, güey.
Ahí está.
Y hago ese tipo de rap y escribo así. Y tengo un espectáculo que se llama Desahogos de la Poesía Contemporánea. Nos hemos presentado ahí en Open San Felipe. Uh-huh. Estuvimos qué día y en La Maldita Vanidad.
Ajá.
Y es una conversación que tengo con un parcero que se llama Camilo Carvajal, que tiene una guitarra y hace música campesina. Y lo que tratamos es de presentar a un autor o contar algo a partir del rap. Sí, o sea, yo voy a presentar a Pepito Pérez, pues, por decirlo así. Entonces busco en la obra de él unos textos que me gusten y los rapeo durante la presentación.
Bacano.
Sí, hoy vamos aquí parchando, estamos un chorro, bueno, hoy vamos a hablar de este poeta, tan. O con el man empezamos a hablar, ¿usted qué piensa de tal cosa? Y después salen unos amigos que bailan flamenco.
Mierda.
Y bailamos. Una nena se hace un tablón que tiene una vaina con el freestyle y el tablón con eso. ¡Tarra! Como ese desorden que a mí siempre me gustó del freestyle, como sacar eso porque era muy escénico.
Claro.
El freestyle es muy escénico y fue puta cuando vos estás ahí en ese momento. Y hay obras de teatro que no tienen puntuación y parece que uno estuviera rapeando de lo rápido que tendría que hablar durante el texto para poderlo decir y que el otro lo entendiese. ¿Sí? Entonces son escritores que escriben frase larga, güey. Y cuando tú le encuentras todo ese sentido, marica, parece que estuviéramos rapeando con el otro, güey.
¿Qué dices?
Entonces, güey, pues es como mezclar lo que yo entiendo por el rap, el freestyle, las palabras, con mi ejercicio para la actuación. Y ya, y después puedo sacar un tema con quien quiera, y ya. Que si rompió la historia en dos, papito, eso cada viernes salen como 7 millones de canciones. Entonces, fresco. Actores nacen todos los días. Entonces es como una vaina, no sé, que yo tengo con el rap. Es que no, esto no se detiene. Y esto no es un lugar. Ser rapero no, o sea, ser actor no es estar en la serie de las 8. Hace parte de ser actor. Claro. Pero no es, en definitiva. O el rap, o si tú haces una canción comercial, ¿qué es comercial? Ay, que corresponde a otra forma de líder. Bueno, ¿y qué? Señero, qué pereza, parce. ¿Y qué? Entonces, sí. Eso es lo que yo creo que andamos descubriendo. Ya ando descubriendo en la TV, si me llaman, si no, me esfuerzo. Si no, le tengo que meter más duro. Pero siempre sale algo. Hago teatro con la congregación. Hicimos la obra de Dylan Cruz. Ahorita estrené un programa de cine con la Cinemateca y la Comisión Fílmica que se llama El Cine y sus Protagonistas. Lo pueden ver en Canal Capital, en el canal de YouTube. 8 entrevistas a actores re duros de acá.
¿Los entrevistaste tú?
Sí.
Qué chingo.
O sea, tenía la idea en la cabeza y hablé con la Cinemateca y me copiaron y hicimos el programa, weón.
¿Qué?
Y me siento a hablar así, me siento a hablar con unos actores, weón, sobre cómo...
Ni tan así porque no lo pegan.
Ah, no lo pegan. Como... como...
Y hay fritanga.
Hablar como...
No hablan con...
No, papi, tienes toda la razón. Ni guacamole.
Ni guacamole, ya.
Ni ese plátano tan chimba.
Uy, ese plátano, ¿qué?
Está bueno, sí.
Háblame del plátano.
O sea, el doctor Biter, donde viera esto.
Sí, qué hijo de puta, güey.
La buena para la banda.
¿Y qué?
Borrando de plata. Bueno, ¿qué digamos? ¿En qué familia íbamos? Entonces, perro, creo que hay que hacer las cosas que uno quiere en la vida. Mi primer sueño como rapero fue ser invitado nacional en Hip Hop al Parque. Y gracias a mi hermano Yoki, lo logré, y hay un equipo de gente maravillosa. Había gente que me decía, que dice, ah, pero Guarragán, ¿qué hacen jockey? ¿Sí? O gente, ah, pero ese man nunca, pero va. Entonces pierdes el tiempo en esa gente que no sabe del proceso. Y no siempre hay que estar explicando a la gente eso. Pero con el jockey ahí arrancamos, miren, ya hemos sacado 2 discos chimbas, vamos por el tercero. Tenemos una buena relación con toda la banda. Yo, pues, socio, los socios. Eso el rap es de socios. Así sea solista. Eso el rap es de socios, de un montón de gente. Y hago parte, pues, del parche de Jockey Barrios. Y es como empezamos a hacer rap. Mi primera canción la grabé con él. Hemos pasado por situaciones chimbas. Siempre socios, ¿sí? O sea, todos, estamos camellando todos con todos. Y pues él es la persona que, pues, es la cabeza del proyecto, entonces es como, y chimba todo lo que sucede alrededor del rap, ¿no? Y que chimba no haber renunciado en esos años a ese hip hop desde 97 y a todo lo que nos pasaba, y vernos 20 años después y poder estar hablando de que la decisión que, de la, que, la decisión que tomamos en lo urbano o en el gueto, en donde se ha valido la pena, porque ahora vivimos de esto, ¿sí? Esta fritanga es patrocinada por GGG Records.
La fritanguería.
No,
la
qué
fritanga.
Chimba, perro. ¿Mm? Qué chimba que aceptarás la invitación de venir a hablarnos ustedes, todo esto.
Qué chimba.
¿Qué le dirías ya a la gente así como sí, para cerrar? Pues más de lo que ya dijiste, porque dijiste un montón de cosas ahorita cerrando, ¿no?
Severos punchlines, sí, severas.
Varios consejos para la people.
No.
Pero ya la despedidita.
Marica, hay que vivir, perro. Uno está cargando mucha mierda. Uno anda muy azarado por cosas que no le corresponden. Y eso lo aprendí en la calle y lo entendí en la universidad. ¿Sí? Y es, libérese, perro. Libérese. ¿Mm? Es como si tuvieras los zapatos cagados. ¿A dónde vas? Hueles a mierda. Entonces creo que a veces hay que parar para revisarnos los zapatos. Porque a medida que pasa el tiempo, la mierda se amontona. Y todos hemos caminado y todos hemos pisado mierda. Aquí a nadie decir, ay, yo nunca. Todos hemos pisado un bollito, un bollo. Algo hemos pisado. Entonces, yo lo único que diría es, a veces hay que detenerse a limpiarse los zapatos. Y lo que conlleva limpiarse los zapatos. Y que hagan rap, trap, merengue, hip hop, balada americana, vallenato, tropipop, música chucurrumbambera, cristiana, barroca. Hagan... hagan lo que quieran, pero por favor hagan algo. Que en el hacer está quien es uno.
Uh-huh. Ábrete el regalito ahí para despedirme.
Sí, de se Nea. Me olvidó. Lo puse ahí para no olvidarme.
Una camioneta gringa. Oh, no. El puro cliché. Eso es puro cliché. Un regalo colombiano envuelto en papel. Este. Me trae 2 recuerdos este papel, ¿les puedo decir?
Sí, claro.
Uno, cuando era niño parecía que era un pecado comprar toallas higiénicas. Y las mamás lo mandaban a uno a comprar toallas higiénicas y era de las cosas más vergonzosas. Para ir, que hasta le decían galletas.
Sí, weón.
Y tú llegabas y te tocaba hacer severo visaje al señor.
Galletas, galletas.
Y se la empacaban a uno como si fuera... ¿Sí me entiendes?
Como papel periódico. Sí. Qué loco. ¿Y cuál es el otro recuerdo?
El de siempre las películas cuando yo actuaba.
Ah, sí. Claro.
Stop. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Por piro.
Por piro.
Esto es harina de pa. No sé.
Ututui. Ututui.
Mire, me salió.
4 colores. Nea Clothing 4 colores. Nea 01. Solo estilo agresivo.
Manufacturado, distribuido.
Ramón Lances. Ramón Lances.
Ramón Lances.
Para que tú sepas, nada de rap, Lauren, solo Ramón Lances.
Bueno, muchas gracias. Me la pondré y les mandaré la,
eso,
la foto recuerdo.
Con mucho cariñísimo, ellos siempre nos han apoyado. Una pareja de emprendedores muy, muy poderosos. También hacen rap, Polo a Tierra. Mejor dicho, 360. Gente, hombres del Renacimiento, parce. Hombres y mujeres del Renacimiento que hacen de todo, como tú. Sí, que hacen de todo.
Marica, me acordé, perdóname, del cielo. ¿De quién? El rapero, el eco-rapper.
No, ecoñero.
El ecoñero,
güey. El ecorrapper, le digo de puta.
Perdón. El ecorrapper también, ¿no? Chévere,
el ecorrapper.
Y con esto nos va.
No, no, no.
Con ecorrapper nos va.
Sí, fumaba bastante. ¿Cuáles serían las características del ecorrapper?
¿El ecorrapper?
Sí.
No, pues sería muy ecológico, muy consciente.
Con ¿Sembraría?
No, sí, el concepto del ecorrapper me parece muy, muy... Sí, claro, sembraría. Pero me parece muy soso. O sea, le pondría otro nombre. Le pondría otro nombre, pero podría ser ese el concepto. Sí. Pero podría ser...
El ecoñero está divino.
Ecoñero suena más chimba. Ecoñero choca más.
Bueno, y de esta manera...
No, este no puede ser el final de este magnífico programa,
güey. No, 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 chimba, la buena, gracias, que chimba pero... venir. Escúchenos, escúchenos. Seguimos moviendo nuestra música con Yoki. Duro, yo ahí dándole en las pantallas, duro. Y creo que con el Yoki, y siempre lo nombro porque somos socios, y uno es socio con el otro, lo que estamos intentando es, pues... soñar y cumplir nuestros sueños, y ahí vendrán otros que mirarán la carrera de uno y se darán cuenta todo lo que hemos luchado, todos los que estamos acá, toda la banda.
Claro.
Entonces, en la juega que vamos a hacerla y a seguir, weón, para ser felices, marica. Claro, qué chimba salir en televisión, qué chimba hacer rap, sí, qué chimba cantar, qué chimba que tengan un espacio para hablar mierda, qué chimba comer fritanga.
Sí.
Hoy estoy modo numeral chimba.
Numeral, qué chimba
qué
todo.
Qué chimba todo.
Sí. Así es, sigamos con esa buena energía, gente de la buena, mucho amor para toda la banda, todos los beats son de Haikimon, la misma gente detrás de las cámaras, Hampi, toda la gente que nos apoya, muchas gracias, Insolencia Crossover capítulo 59 con Juan Pablo Barragán, muchísimas gracias.
Ajá.